La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues ya hemos dado la vuelta al calendario, ya entramos precisamente en el momento, en los plazos para solicitar los fondos Next Generation EU. Ya se han cumplido algunas de las condiciones, hay otras por cumplir, pero tengamos delante de nosotros claro que hay que moverse ya. Hay 10 PERTEs, 10 planes diseñados en España, que nos preguntamos si serán suficientes, si tendrán cobertura suficiente para todo lo que hay que hacer o recuperar. Hay una exigencia de que el 30% de los fondos europeos lleguen a las pymes. ¿Son visibles ahora mismo estos accesos para las pymes? Preguntas para las que vamos a intentar que nos ayude a responder a una de las grandes expertas europeas en esta materia de los fondos Next Generation EU. Paloma Baena es directora senior precisamente en esta materia en LIC. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Feliz año.
Feliz año. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos dado la vuelta a la hoja del calendario y febrero, si no recuerdo mal, es un límite para solicitar las ayudas y julio para resolver las concesiones. La primera pregunta que nos formulamos es si España va a ser capaz de cumplir con los plazos.
Bueno, Luis Vicente, estamos entrando definitivamente en un año clave. El segundo año va a ser el año clave para la ejecución del plan. Hasta ahora España es cierto que ha hecho bien su tarea en cuanto a la preparación, a la firma del acuerdo operativo, que ha sido el primer país en hacerlo, y además ha recibido ya su primer desembolso. Este desembolso se hizo de acuerdo a los objetivos cumplidos en junio, hasta junio de 2021. La mayor parte eran reformas, más que las inversiones o las convocatorias. Pero es importante aclarar una cosa, y es que este es un plan que funciona por objetivos. Es un plan de desempeño, es decir, que los desembolsos se hacen, como tú bien señalabas, en función de los objetivos que va cumpliendo España, tanto de reformas o de inversiones. Tenemos un calendario de 8 pagos, quedan 7 por hacerse, ¿vale? Pero este calendario es indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este ritmo de 8 pagos y de los 7 que nos quedan va dependiendo en función de cómo España vaya avanzando con esas reformas o con esas inversiones que ha comprometido. En algunos casos, si es necesario, podría solicitar una extensión o podría solicitar un pago parcial, ¿vale? La sí. única fecha límite es la que impone la Comisión a diciembre de 2026. Eso no quiere decir que sea el escenario ideal, pero es importante, yo creo, que aclararlo. En 2022, como bien dices, España piensa pedir o tiene previsto un calendario de 2 desembolsos que se referirían a las reformas de las inversiones a diciembre de este año, de 2021, y a junio de 2022, ¿no? La pregunta que haces es la que tenemos todos: ¿cómo logramos cumplir estos plazos que nos hemos marcado tentativamente con la Comisión? Y yo creo, Luis Vicente, que hacen falta 3 cosas. En primer lugar, acelerar las convocatorias. Tenemos ya el plan detallado, tenemos las órdenes de base de bastantes proyectos. Ahora hace falta que se abran, que cuando se abran se presenten proyectos, porque son convocatorias que son complejas, que en algunos casos están muy atomizadas y se requiere que se trabaje y se presenten sus proyectos. Y luego pues preocupa la capacidad de la Administración para la respuesta, además de sus tareas habituales, a la ejecución del plan, en las que además tiene inversión propia, porque tiene muchas licitaciones propias y en las que una parte importante se ha transferido a las comunidades autónomas, ¿no?
Claro.
O sea que definitivamente es un año de mucho volumen de convocatorias, esperamos, y donde la capacidad de la Administración se va a ver pues testada.
Que sepamos, Paloma, vamos con un poco de análisis. Hay 10 PERTEs, 10 planes tractores diseñados en España. ¿Serán cobertura suficiente para lo que el país necesita?
Los PERTE, que de hecho a mí me parece el instrumento más interesante y el más bonito del plan, porque son los proyectos que permiten, como tú dices, con un enfoque muy estratégico, agrupar inversiones, agrupar empresas de diferentes puntos de la cadena de valor, tener impacto en varias comunidades autónomas. Han ido variando en su número. En un primer lugar había 7, ahora estamos hablando de 10, etcétera. A mí lo que más me preocupa respecto a los PERTE, que en cuanto a los temas que tratan, sí creo que son los adecuados, visto los objetivos del plan, es que haya recursos suficientes para darles el volumen de ambición que deben de tener, ¿no? Una gran noticia ha sido que la Comisión Europea haya elevado los umbrales de ayuda para el PERTE, el del coche eléctrico, y que además hayan tenido el instrumento, porque es un instrumento nuevo que necesitaba valorar por para proteger la competencia, que es la función principal en este caso que tenía la Comisión, ¿no? Pero es cierto que si en el plan había previsto 2.500 millones para los PERTE, ya tenemos comprometidos 1.500 en el PERTE-BEC y otros 400 para dos PERTEs nuevos en el año que entramos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a poder dar ambición y volumen a estos proyectos, ¿no? Sí. Aquí hay otro tema que me parece que es interesante señalar, y es que el cálculo final de los fondos que va a recibir España todavía está por hacerse, porque desafortunadamente el daño económico de la pandemia en el 20 y en el 21 creemos que ha sido mayor del que se esperaba. Y por tanto es posible que España opte a fondos adicionales de subvención, pero también es cierto que nos queda toda la parte de los préstamos. Y de hecho el PERTE-BEC combina préstamo con subvención. Y es posible que a través de ese modelo se diera mayor volumen a los PERTE, que como digo, yo creo que es la figura más interesante y más transformadora del plan, ¿no?
Probablemente esa percepción sea la misma que tienen muchas empresas, en particular las pymes. El daño económico ha sido mayor del que se está reconociendo. Decíamos al principio, Paloma, que las condiciones de los fondos Next Generation EU exigen que un 30% de los fondos al menos lleguen a las pymes. Pero la pregunta que nos hacemos también es si son visibles para ellas, si ahora mismo saben cómo acceder o cómo acercarse.
Sí, esa pregunta ha estado muy presente desde el inicio, porque tanto la Comisión como el Gobierno siempre dijeron que este era un plan en el que las pymes juegan un papel fundamental. Y así debe ser, teniendo en cuenta nuestra estructura económica y teniendo en cuenta los objetivos del plan, ¿no? Yo creo que en los, sobre todo te diría en las últimas casi semanas, ¿eh?, y en los últimos meses, se ha ido aclarando un poco esta vía. Es cierto que el plan tenía y tiene un componente muy grande dedicado a las pymes, pero no, al no haber convocatorias o anuncios de convocatorias concretas, es difícil visualizar cómo participar, ¿no? Entonces, ha habido dos hitos importantes. El primero es que se ha lanzado las órdenes de base del kit digital, y eso significa que las convocatorias se abrirán en enero, seguramente, y ahí sí que está muy detallado para ese apoyo en concreto de digitalización cómo se puede acceder. Y la segunda, que ya comentábamos, en el PERTE del coche eléctrico, efectivamente se ha definido que al menos el 30% de los integrantes de cada agrupación serán pymes, ¿no?
Sí.
A pesar de esa claridad, todavía queda entender cómo formar parte de una agrupación, movilizarse para entrar, y luego hay otras convocatorias en las que las pymes pueden acudir ellas solas o con otras, ¿no? Entonces, queda todavía valorar bien la elegibilidad de los proyectos frente a las ventanas del plan, y luego pues movilizar para poder entrar o formar agrupaciones de empresas y participar en los PERTE, donde también habrá pues un volumen interesante de ayudas, ¿no?
Sería terrible, ¿verdad?, que fracasaran muchas de las oportunidades precisamente por la complejidad de la burocracia, del papeleo, de las condiciones exigidas.
Sí, o sea, y en ese sentido, bueno, pues aunque es una muy buena noticia que se pida que haya agrupaciones de empresas que concurran, donde haya pymes dentro de esa agrupación, es cierto que va a tener una complejidad, porque esas agrupaciones tienen que hacer sus propios acuerdos. Son acuerdos informales, bueno, son formales, pero es una agrupación informal, y ahí tienen que dar cuenta de cómo se van a organizar. Hay que entender bien las obligaciones de reporte, porque están las españolas, pero también las de la Comisión. Hay algunos principios transversales que es fundamental aplicar, como el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente. Es decir, que queda mucho trabajo para hacer, para empezar a formalizar ya esos acuerdos que nos permitan, volviendo al inicio de nuestra conversación, que haya proyectos cuando se abran las convocatorias, ¿no? Y desde mi punto de vista es clave que el Gobierno facilite lo más posible esas convocatorias, que facilite que se hagan agrupaciones de la forma más sencilla posible, incluso a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es que haya 17 requisitos diferentes, ¿no? Entonces, ahí creo que el Gobierno tiene una labor importante para hacer.
Muy bien explicado. Paloma Baena, directora senior de Next Generation EU en LIC. Gracias por acompañarnos en Capital Radio esta mañana y mucha suerte, Paloma. Un saludo.
Muchísimas gracias, Vicente. Hasta pronto.